Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Etna y este es el podcast de Tri.
Nunca regrabamos un intro, es la tercera vez contigo porque tendrías que decir la parte bien.
Ajá, después de que me entrevistas a media trepada en la bicicleta.
Quería que fuera la primera vez que grababa en la bici. Pero dije, primero un montón de mensajes de, güey, pinche irresponsable. Luego Katy había empezado a gerar. Y ya, a ver, ¿quién es Edna? ¿Quién es Edna?
Soy, yo creo que el fan como número uno o dos.
Yo no puedo decir que hay fan número uno porque lo otro sea... Mira, ahí tienes otro fan número uno.
Oh, bueno.
Ahí al otro número
dos. Bueno, soy el dos. Entonces,
sí, entonces...
Porque los otros que son uno ya son del staff. Entonces...
Técnicamente. Pero el cual no es staff y eso no. Y también tenemos otra compa aquí presente, ese joven.
Hola, gente. Yo soy Dani y esto es el podcast.
No, pues ya esta partida la tienes que decir, morra.
Yo quería tener el honor de decir eso, ¿no?
Okay.
Bueno, yo soy una simple mortal, wannabe triatleta, aquí sobreviviendo con todo el
wannabe
equipo.
Wannabe entrenando
a
su full.
Entrenando a su full. Sí, entrenando a su full. O sea, lo que no debes de hacer es, ¿escuchas el podcast acaso o no? ¿Lo escuchas? Entonces, ¿qué carajo estás haciendo? O sea, llegó y dijo, voy a hacer un full.
Ya he
hecho varios. Ok, estamos bien.
Sí, pero está remontando.
A ver, nos estamos yendo al monte. ¿Verdad que sí te vas al monte? Dicen, con Katia pasa eso. Ok, esto es, acabamos de rodar, pero Edna es la que ganó el giveaway.
Del
casco que íbamos a dar. Bueno, el casco, el quien le atinaba el tiempo que íbamos a hacer, íbamos a regalar un casco, lo ganó Alexia de Cozumel. Ya tiene su casco en su poder. Y tú le atinaste al tiempo, entonces tienes ahorita los tenis que acabas de correr con ellos. Hace 5 meses los compré, te mandé una foto, ahí los tenía, nada, nunca venías. ¿Qué tal los tenis?
¿Yo? ¿Disculpa?
Nunca venía, pues.
Ajá.
¿Qué tal los tenis?
Muy bien, corrí, ¿qué? 4 kilómetros con ellos, todo al 100, se cumplió la promesa. Poco después, pero ya los estamos usando, gente.
Ok, muy bien. Les agradezco a los dos que siempre escuchan. Así como ustedes hay muchos y por ustedes existe el podcast. A ver, así a quemarropa, a ver qué tan rápido piensa. Episodio favorito, Dani.
Híjole, los de Reiner me encantan. El de Yari me motiva muchísimo, lo escucho como 5 veces. Yo creo que esos son mis top 2.
Oye, ahorita rodaste con Yari, que cuando la ves como una
no,
super...
Oye, rodé y lloré, por supuesto. Pero sí, no, la tenía enfrente y de que algún día voy a ser como ella.
Sí. Katia, o sea, para Katia, Yari es así su máximo. Es su máximo. Sí,
el de las hermanas, el de las esposas, uh-huh. También increíble.
Sí, ya ves.
Y el de Irina, su segundo.
Irina, ay, qué raro. Si Irina me dijo, nadie lo va a escuchar. Se me hace súper raro. A ver, ya para terminar, el episodio. Tenemos el episodio con...
Hermanos de Fuerza.
Con los Hermanos de Fuerza. Que igual, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué los Hermanos de Fuerza? Yo les tengo un gran aprecio porque tienen más de 100 episodios. Y no cualquiera. Aquí tenemos otro joven, preséntese.
Hola, mi nombre es Gustavo Corona. Este no es el podcast de Triatlón Estos los Demonios. Solamente de triatlón.
Hasta aquí el joven.
No le alcanzó para aquí los demonios, joven, solamente triatlón.
Aquí este joven lleva 8 episodios y lo veo aquí un lloradero por todos lados de que no, güey, de que no sé qué. Y los hermanillos de fuerza, Iván, haciendo su luchilla con 100 y varios de... O sea, el perfil no es triatletas. De todos los rubros, pero los morros, pues ahí la llevan. Entonces es un homenaje. Que no hablamos tanto de su carrera y su vida, sino de que hay detrás de esta chinga de hacer un podcast. ¿Qué dices de lo que hay detrás de una chinga de hacer el podcast?
Es en verdad una chinga. Uh-huh. Una super chinga. Llevo 7 episodios y me quiero retirar.
Una chinga la que nos puso ahorita el pinche.
Sí, sí. Ey, estamos grabando. Y gratificante. Y gratificante. Entonces vamos ahora sí, hermano de fuerza.
Se atravesó un indigente, no le hagan caso.
Podcast de Tri. Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri.
Pero a ver, ustedes, ya listo. A ver, primero mi voz, estoy enfermo, porque siempre me dicen estoy dormido, pues sí estoy dormido también, pero estoy enfermo. Y sigo invicto de COVID, lo pueden creer, o sea, han pasado más de 2 años, sigo invicto, tranquilos. ¿Ustedes qué onda? ¿Al Hans ya le dio? ¿Ustedes cómo andan?
A mí sí, güey, me dio una vez en el peor momento, güey, el fin de semana que se casó mi carnal, un día antes de la boda, güey, de los peores días de mi vida, pero sí me dio ya una vez, güey.
No mames, ¿entonces no fuiste?
Fui, di, o sea, con pinche cubrebocas, di un esquí, me fui a mi cuarto de hotel en depresión y ya, güey.
Ustedes no mojan. Ok, no, sí, la neta sí, güey. Feo, pegados feo. Con ustedes, güey, sí, güey. Ajá.
Sí, culero, güey. Imagínate, era un día que yo esperaba, puta, güey, de toda mi vida, cabrón. La boda de mi hermano y se dio así, una locura.
Pero tenían ahí, güey, algo que pasa mucho o sea, cuando estoy en el piso donde trabajo, güey, es de que la gente tiene en FaceTime y ya la tecnología, ya es como son los pinches gringos, tienen al vato en FaceTime así, güey, viendo, o sea, un señor comprando y con su esposa, entonces tú estás viendo la cara de una persona así, viendo la pinche tienda caminando y vamos a lo que hemos llegado, güey. Pero bueno, ok, ya, nos estamos
yendo. Yo sí estoy invicto, güey, yo sí estoy invicto de COVID igual que tú, güey.
Sí. Sí, uno que es responsable, dile, uno que es responsable.
Claro, güey, uno que anda bien, bien cuidado, güey, no va a eventos de triatlón ni nada de esas cosas, güey.
Y el Hans cree, el Hans cree que porque vive en Colima y no hay COVID, güey.
Sí, güey.
Oigan, no, lo vamos a hacer así, ¿no? Hay dos episodios que me gustaron mucho que grabaron con el Lalo y el Mao, de así específicamente, pues la historia de cada uno, que está muy buena, ¿no? Para referir a la gente a esos episodios, pero pues échenos un previo ahí de quiénes son cada uno, y ya me quisiera meter un tema de el proceso de elaboración del podcast, lo fácil, lo difícil, referir a la gente a episodios así. Destaco y abro con esto, o sea, ya más de 100 episodios, güey. La neta, de alguien que está de este lado, güey, que sabe lo que es la madriza que es. O sea, yo me acuerdo cuando vi, o sea, lo respeto por muchas cosas ustedes, güey, pero cuando vi 100 episodios dije, no, güey, o sea, ya estuve, güey, ya se tienen que venir ya, o sea. me dicen que a veces le hago mucha emoción de que no, lo difícil, no, güey, la neta sí, pues ve, ahorita puede estar dormido bien a gusto, me tuve que levantar a las 5, allá decirle al Hans, hey, güey, dile a estos vatos, o sea, toda la logística de preparar. Y, o sea, nada más por eso ya hay mil cosas secundarias, ¿no? Pero el trabajo ya habla muchísimo de ustedes, ¿no? Ahí no lo vamos a juzgar, cada uno tiene sus prioridades, los podcasts no dan lana, o sea, tú, no, la gente que estamos hinchados en dinero para hacer podcast no existe, pero cuando yo empecé había 3-4 podcasts de triatlón y ahorita pues me sentí solo y me quedé con ustedes, ¿no? Que si bien su rubro es un poquito más abierto y un abanico más abierto, pues pues es difícil, pues, y no los juzgo, pues. Y ahorita va a tratar de abrir un poquito esa ventana, ¿no? Y aparte abrir de lo que pues, ustedes han a ver qué les agarro, ¿no? Y a ver qué me agarran a mí, ¿no? Entonces, vamos uno por uno. ¿Quién primero, Miki o Dani?
Pues como dale, quieras, güey, si quieres. Ahorita ya empezamos, ¿va?
Sí, ya. Entonces, ya arrancó. Ya. Aquí es diferente, acuérdense. Aquí es diferente, es otra. Aquí es chiquitamente relajado. Me pueden preguntar a mí, ¿eh? O sea, lo que no creo que les pueda ayudar de algo, la pregunta que quieran de hacer podcast, échenmela. Creo que ya son expertos ustedes. Pero, ¿se pelean mucho por la palabra ustedes o no? Durante entrenamiento.
No, la verdad es que como que naturalmente se ha dado muy bien cuando alguien habla y luego el otro, si quieres empiezo yo. Pues puta, ¿qué te cuento, güey? La verdad es que yo, un poquito hablando del deporte, el deporte siempre me ha acompañado durante toda mi vida. O sea, yo desde los 3 años es a lo que he dedicado todo mi tiempo y toda mi energía, especialmente al fútbol. Yo desde que era muy chiquitito, mi pasión se hacía el fútbol. Yo a cualquier lugar que iba, llevaba una pelota de fútbol, unos guantes y mis tenis, ¿no? Siempre, a donde fuera. Entonces el fútbol era mi vida entera. Tuve la oportunidad de pasar, pues ya sabes, Fuerzas Básicas del Toluca, Fuerzas Básicas del América, luego pude jugar fútbol profesional en Jaguares de Chiapas, los poderosísimos Jaguares de Chiapas.
Siempre en nuestro corazón.
Siempre en nuestro corazón, ya que en paz descansen. Hubo ahí justo como a los 10, 12 años me diagnostican con ansiedad, entonces por lo mismo también es prácticamente una orden médica para mí el ejercicio. Entonces yo nunca paraba, ¿no? Y yo de ejercicio en la noche, hacía ejercicio en mi cuarto solito, el gimnasio también lo agarré muy rápido. O sea, el ejercicio siempre ha sido algo muy, muy importante para mí. Uh-huh. Después se termina esta parte de la carrera futbolística. Digo, para
no. Qué bueno que ahí fue me imagino, has dado 200 veces, ¿no? Pero qué bueno que te fuiste por ahí, ¿no? Por el deporte, güey.
100%, güey. Yo la verdad es que creo que a mí el deporte me salvó la vida en muchos aspectos. Justamente cuando yo me fui a jugar fútbol profesional, pues tenía 15 años. Entonces esa etapa como de la prepa que todos mis cuates tuvieron normal, pues es cuando entras en puro desmadre, ¿no? Y drogas y alcohol y todo esto. Y pues yo no podía, güey. Yo tenía que tenía que entrenar todos los días, 7 de la mañana, pues tenía que estar alejado de eso. Entonces eso justamente hizo que me mantuviera alejado de todos estos vicios y cosas que no me sumaban nada. Entonces luego ya termina esta carrera futbolística porque compran el equipo y Jaguares de Chiapas desaparece. Y entonces yo como que me quedo en un momento de mi vida en el que no sabía mucho qué podía hacer, ¿no? Tenía 18, 19 años y no tenía mucha claridad en cuanto a qué iba a ser de mi futuro. Entonces entro a estudiar y muy rápido me doy cuenta de que el mundo del emprendimiento, el mundo de la tecnología es algo que me apasiona muchísimo. Y entonces le empiezo a pegar por ahí. Seguía muy clavado en el gimnasio principalmente y jugando fut. Y así fue toda mi carrera. Empecé a trabajar muy pronto y muy rápido me empezó a apasionar el mundo de startups y de emprendimiento. Entonces luego llega ya este deporte de endurance, ¿no? Empieza yo como con la mayoría, que es pues corriendo un 5K. Yo la verdad es que pues la primera vez que hice un 5K, a lo mejor lo habré hecho. No entrenaba nada de correr. De hecho, yo en el fútbol odiaba el trabajo físico. O sea, cuando tocaba hacer 10 kilómetros o algo así, yo lo detestaba con todo mi ser. Me parecía absurdo y aburridísimo. Y luego, conforme empezamos a avanzar en carreras de 5, 10 kilómetros, que yo hacía pues, prácticamente sin entrenar, como que afortunadamente mi vida pasada me había dado un buen fondo físico, pues iba, corría y tantán, ¿no? Hacía buenos tiempos o, bueno, relativamente buenos como para no entrenar nada y listo. Luego llega la invitación a hacer un primer triatlón. Yo nunca en mi vida nadé, nada. Nunca tomé ninguna clase de natación en mi vida porque solo había fútbol para mí. Tuve 2 meses para aprender.
¿Y quién, de dónde llegó su invitación, ¿Y cuál fue, güey?
Pues fue una prima, güey.
¿A quién le dices? Ese güey me metió, o ella.
Es una gran historia porque estábamos en un restaurante con la familia de mi papá. Nosotros ya hemos hecho algunas carreras ahí de 5 o 10 kilómetros, nada muy serio. Y una prima dice de que, oigan, deberíamos hacer un triatlón. Para mí, o sea, en mi vida, yo el triatlón lo veía increíblemente lejano por el tema de la natación. O sea, decía, puta, yo no hay manera de que me vaya a meter a nadar un mar. O sea, el mar yo le tengo, la neta, pues mucho respeto y ya más cercano a un miedito. Y nunca había nadado en mi vida. Entonces mi prima dice, oigan, pues hay que hacer un triatlón. Y yo obviamente quería decir que no, pero todos en la mesa, pues todos, toda la familia de mi papá, todos son como buenos nadadores. Es como el deporte que siempre ejecutaron todos. Y entonces todos dicen, no, pues sí, vamos al triatlón. Y pues yo la neta tengo ahí como un espíritu medio competitivo. Entonces como todos dijeron que sí, pues la neta es que no me quedo de otra. Le dije, no, pues entonces yo también jalo, vamos a hacer el triatlón, ¿no? Y quedaba como un mes y medio para el día del evento. Pues me metí a nadar 7 días a la semana con un entrenador para sobrevivir. O sea, yo le dije, güey, la verdad es que no me interesa mucho aprender a nadar bien. Yo necesito que me haga sobrevivir 750 metros en el mar.
Sí, güey, no mames, ajá.
¿Sabes? O sea, no me interesa ahorita ser un gran nadador. Yo necesito llegar del punto A al punto B y no morirme en el mar, ¿no? Y ya, güey, así fue como hicimos la primera vez Cozumel. La natación, yo casi me muero. Pocas veces he sufrido tanto en mi vida. No sé cómo llegué. O sea, me acuerdo que estaba nadando y yo decía, madre, o sea, ¿qué es esto? Aquí me voy a morir. O sea, este ya es el fin de mi vida. Y me acuerdo que pensaba, pues nada más sigue brazando y en algún momento vas a llegar, ¿no? Uh-huh. Total, así empezamos en el mundo del...
¿Te gustó o no el primero?
Ya a la hora de llegar a la meta sí me gustó mucho, o sea, como que ya saliendo del agua, ya me gustó, ¿sabes? Yo sabía que terminando el mar ya para mí iba a ser relativamente sencilla la bici y correr, o sea, como que eso, a pesar de no entrenarlo, como que sabía que no iba a haber bronca y que me lo iba a pasar bien.
Y ese momento, es lo de estar valiendo madre en el agua, ¿crees que ahorita ya, güey, ya no pasa o todavía sigue llegando ese sentimiento?
No, mames, todavía, güey, por eso digo que es como una, creo que la fobia al mar se llama como talofobia o algo así.
Ajá.
Todavía me pasa, güey, o sea, todavía me aviento al mar de Cozumel, el mar de Cozumel lo he nadado ya muchas veces, y todavía me aviento y siento así como un, puta, cómo se me acelera el corazón de volada, y todavía siento como un miedito, o sea, todavía es un reto. El 73 pasado de Cozumel, que hubo una corriente en contra terrible, pues sí, es complicado, o sea, sí es para mí es un juego mental muy, muy duro la natación, y yo sé que una vez que termino la natación, estoy del otro lado, ¿no?
Aunque o sea, yo sé ya... que eso, güey, eso sí, o sea, de cuenta, yo empecé igual, de hecho, siempre que escucho la historia, digo, ah, esta es igual que el sabato, igual jugaba fútbol, fuerzas básicas, todo, de morro, pero en la prepa ya mi papá me dijo, ya déjate mamadas, y o sea, me fui a la escuela, y que me alcanzó para una bequilla, y entonces, digo, bueno, le sacamos algo. Pero siempre fue foot igual, ¿no? Y lo hice ya tarde, mi primer tri, y el nado era igual, lo mismo, así, tal cual, ¿no? pero he nadado tanto, o sea, nadaba tanto, tanto, y luego aquí hay mar abierto, ¿no? San Diego, entonces, o sea, nada un chingo, pues, o sea, un chingo, entonces, llegó un momento, pero estoy hablando después de 7, 73, donde ya lo que sentía en la nadada, lo sientes en la bici, güey. Va a llegar ese momento, no pierdas la fe, güey.
Era lo que te iba a preguntar, güey. O sea, tú ya estás ahí en
cuanto
a
esas. En cuanto a estar. Sí, empecé con un entrenador de natación. Este. Que ahora tengo que entrevistar, por cierto. Saludos a Jorge. JS Endurance. Y este. El vato. Este. No mames, o sea, empezamos a nadar desde cero, la pandemia, desde cero. Olvídate de todo, vamos a volver a empezar. Y obviamente empecé a nadar mejor, empecé a tener mucha confianza y en un momento literalmente estaba nadando, o sea, fue un 73, el último que hice, y estaba en total, completo control, güey. O sea, me estaba riendo, estaba pensando en el podcast, güey, estaba pensando en... Y yo así, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y es que, pues, en el evento pierdes la técnica, te estresas y empiezan pasando... Nada, güey, o sea, me acuerdo de haber estado... Y le bajé 2, 3 minutos, güey, y es más, güey, hasta pecada de confiado, me acuerdo que empecé, me iba a meter al mar de hoy sin esas pinches olotas, y ni me había puesto los lentes, güey, me los iba poniendo corriendo así, o sea, como que eso para fomentar el ir un poquito vale madre y relajado, y este, y pues bueno, va a pasar, güey, nada más sigue nadando un chingo, pues, o sea, y le vas a quitar el miedo, pues. Este... ahorita nos metemos bien bien en la carrera de tri, pero bueno, este, Miguel, la historia de Miguel más diferente, ¿no? Aunque un poquillo parecida. Pero...
No, güey, totalmente diferente. Mi historia es completamente lo opuesto a mi carnal. Yo soy el mayor de los dos. Yo siempre quise ser bueno en los deportes, nada más que nunca se me dio. Uh-huh. Yo también quería ser futbolista, pero soy bastante malo. Soy una persona que motrizmente no soy muy, muy inteligente. Entonces, para mí, toda mi vida fue un constante batallar en estar en comer banca en el fut, que no me metieran, ¿no? Rápidamente también desde niño sufrir con temas de sobrepeso. Entonces, para mí lo de los deportes siempre fue algo que me hubiera encantado ser bueno, pero pues que nomás no daba. Entonces, cuando fui adolescente, pues a mí para lo que era bueno yo era para la peda, el desmadre, hacer cuates, antros, fiestas y demás. Entonces, pues yo, al contrario de lo que hice en mi carnal, que él se salvó de esa época, pues a mí me consumió por completo. Como desde los 14 a los 23 años, mi vida se enfocó principalmente en muy malos hábitos y en ingerir sustancias nocivas para el cuerpo. Lo que derivó en muchos problemas de salud, grandes problemas de sobrepeso. Tenía 18 años, tenía hipertensión, hígado graso, prediabetes, y la cosa no pintaba muy alentadora para mi vida. Y pues para no hacerles la historia larga, como hablamos luego con el Beto, ahí tenemos algunos episodios con Mau y Alo donde nos explayamos un poquito más en esos temas. Pero a los 23 años terminé en una clínica de rehabilitación 4 meses por una adicción bastante severa con el alcohol. Yo era una persona que tenía que tomar todos los días, que no podía dejar de tomar y que realmente estaba pues muy hundido en una depresión y adicción bastante fea que no le deseo absolutamente a nadie vivir, sin propósito de vida, sin ganas de vivir, sin verle sentido a nada. Y así fue como yo termino en una clínica de rehabilitación, les repito, completamente ajeno al deporte o cualquier cosa que se relacione con él. Salgo de rehabilitación, estuve 4 meses interno y después de estar 4 meses interno ahí decido que lo que quiero hacer de mi vida es ayudar a las personas en tema de adicciones y empiezo a estudiar la licenciatura en psicología para dedicarme a eso porque definitivamente encontré que hay muy poca información y que hay mucha inconsciencia en la población en general sobre el tema de consumo de sustancias, sobre el tema de prevención de adicciones y sobre el tema de atención y acompañamiento de la misma. Entonces, por eso decidí estudiar psicología sin saber mucho a qué me iba a dedicar, solo sabiendo que necesitaba hacer yo algo ahí. Al poco tiempo me empezaron a invitar a dar algunas pláticas, pues, para platicar del testimonio de alguien joven que estaba viviendo un tema de adicciones. A la par pasó este tema que una tía, que desafortunadamente ya no está con nosotros, nos invitó a correr una carrera en contra del cáncer de mama. Yo tenía 1 mes que había dejado de fumar, fumaba muchísimo, fumaba una caja de cigarros diario, uh-huh. Y me estaba costando muchísimo, muchísimo trabajo dejar de fumar, me dolía dejar de fumar.
Uh-huh. O sea, todo lo que no fumó Dani, tomó Dani y la familia...
Todo me, todo me lo aventé yo, güey. Así, todo, yo fumé y tomé por toda nuestra familia, por mi carnal, güey, por dos, por tres, por cuatro. Todo lo que no se ha tomado el Hans me lo tomé yo, güey.
Sí, sí, sí. Oye, Hans, ¿puedes decir algo, eh? Te veo ahí lampareado.
No, iba a decir que compitieron juntos ustedes en el 73 de Cozumel. O sea, te tocó igual el 2021, les tocó la corriente, ahorita que venía pensando y este... La verdad, digo, como dices tú, tanto Mickey y Dani tienen toda mi inspiración en lo que son. Uh-huh. Y pues mira, la agradezco que estén aquí el día de hoy, que mejor que compartirlo con este público.
Sin cobrar, güey, y sin cobrar, no me pasa. Oye, Miguel, y en relación a eso, decía que son muy iguales porque, bueno, Katia, bueno, mi esposa es psicóloga, uh-huh, y ella define la personalidad del triatleta como la personalidad del triatleta intenso como nosotros, ¿no? Como muchos de los que nos escuchan, porque ella no es ese. O sea, hay muchos triatletas de que, pues me invitaron, pues voy y lo hago y me la llevo bien. Y está el triatleta que no, güey, a ver, es que qué tenis. Sí, y claro. A ver, ahorita Hans, a ver tus tenis, güey, y estos. Ah, ok, güey, no, sí. ¿Y cómo están esos? Y para caminar, y a pesar de que somos unos vatos que aspiran a 5:30, 5:05, bueno, no, Mr. Kona no, pero nosotros tres acá, güey, o sea, pues esos detalles hasta cierto punto, que si, no, güey, le pondré de I2 a mi bici, que si cambio la silla, cosas así, pues son una especie de obsesión rayando una adicción, dice ella, ¿no? Y y dice, bueno, o sea, clínicamente, ya me empezó a decir Katia, no, yo no dije eso, pero bueno, yo lo entiendo así, o sea, hasta cierto punto, la adicción que tenía tu hermano a los deportes, tú la adquiriste por otra cosa, y hasta cierto punto, qué bueno que la cambiaste, güey. Pero, y es algo, es una personalidad que también te lleva, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast y voy a hacer 100 episodios y me la van a pelar en ese sentido. O sea, no que voy a ser el mejor, sino es algo que puedo hacer, ¿no? Porque si pones tu mente, le damos, ¿no? Entonces, esa personalidad de triatleta, pues la veo en muchos entrevistados y otros la meten a mi equipo de triatlón, a ir a Kona, güey, a lo que se propone en la vida, güey. Entonces sí veo yo en muchas superpersonas, ¿no? Muchas personas que eso lo pueden canalizar y crean un monstruo, güey. Entonces.
Así, güey, literal para mí.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Para mí es así, o sea, como que yo tengo muy identificado, güey, que yo tengo una personalidad adictiva cabrón, ¿no? O sea, como que pues fue un cigarro, fueron todos, fue un chupe, fueron todos, me hice un tatuaje, me llené todo, güey. O sea, así, güey, empecé a correr, hice un Ironman, ¿no? O sea, como que empiezas a, te gusta un tenis, empiezas a leer de qué son los tenis, o sea, como que 100%, güey, y está como sí, güey, como obsesión, ¿no? De que si va a ser un podcast, pues vamos a atascarnos de podcast, ¿no?
Sí. O sea, oye, ¿no ves eso en ¿verdad que sí lo ves eso en los ojos de tus entrevistados a veces? Dicen, no, pues que este güey, ya cuando lo ves así, desde ese punto, porque aquí la psicóloga me da un cuadro psicológico de cada persona que viene, ¿no? Y uno es maravilloso. Y ya que lo ves de esa manera, no te das cuenta y dices, no, sí es cierto, güey. O sea, somos unos pinches. Y hasta se puede decir adictos a esta madre, ¿no?
Sí, aquí me gustaría agregar algo, güey. 100% dale. Sí, nosotros, muchas veces el perfil que buscamos en el podcast es un perfil de emprendedores muy exitosos y que aparte hagan este tipo de deporte. Y justamente es eso, o sea, es la manera de trasladar esta obsesión del deporte, la trasladan al negocio, y el negocio lo trasladan al deporte. Entonces es gente, o sea, yo prácticamente nunca he conocido a alguien que sea un triatleta exitosón en Ironman, sobre todo ya en distancias largas, y que en la vida profesional sea un bueno para nada. O sea, es como que nunca, no me lo he encontrado, güey. Normalmente logran trasladar esa misma obsesión y esa misma pasión y esa misma hambre de la parte profesional a la parte deportiva. O sea, va mucho como de la mano y es un perfil bien, bien interesante, pero definitivamente claro que hay una compulsión y una obsesión ahí.
Sí, güey, no hay casualidad, güey. No hay casualidad, sí, es un drive, güey. Es un drive. Y literalmente nunca la he visto de esa manera, pero, o sea, no le batallas, güey. O sea, no le des de batallar, perfil exitoso, que todo el mundo dice, no, es que, y ahí es donde está un poquito disfrazado, porque la gente dice, no, es que también el tri, o qué opinan ustedes, es un deporte para gente de lano, gente que tiene dinero, que digo, bueno, pues veo lo que costó mi bici, veo mi pinche trainer, digo, bueno, ok, güey, pues, o sea, probablemente no te va a negar que, pues, sí es caro, güey, y a veces le echas número y dices, no seas mamón, pero, también viene de gente que pues le trabaja, le echa ganas, tiene éxito en lo que emprendió, y a partir de ahí pues obviamente pues vienen más ingresos y la oportunidad de practicar el deporte. Pero tú te pones a pensar y pues son gente que hay excepciones, ¿no? Gente basura en todos lados, pero muy cierto. Para cerrar poquillo ese tema de ustedes, nada más vamos a referir bien a la gente. Hay dos episodios, porque vamos a hablar más del podcast, traer los entrevistados y esto y lo otro, pero su historia en sí está en el episodio. Está en el de ustedes, Hermanos de Fuerza, o quedó ahí con el Lalo, ¿quién lo publicó?
Sí, güey, o sea, pueden escuchar como que una parte, los primeros dos episodios de nuestro podcast, es el primero es de mi carnal, el segundo es mío, y si quieren una versión más actualizada, también tenemos en el podcast un recap del 70.3 que hizo mi hermano, entonces ahí pueden saber como que lo más reciente de él, y yo también hay uno del recap del Ironman de Cozumel del año pasado, que ahí es donde pueden como que ver en dónde estamos parados hoy en día, ¿no? Entonces ahí
sí,
es
no,
como
pero que... yo digo su vida está sí. el que grabaron con Lalo y con Mao, ese dónde está. Ajá.
Ese está sí. En Hoy es el Día podcast.
Hoy es el día.
Creo que está ahí como medio dormido, pero ahí sí, lo pueden...
Dormido, no, después no despierta una bestia que luego no puedan controlar, ¿no?
Ahí está, pero sí, ahí pueden terminar de escuchar justo toda esa historia de adicción que yo tengo, la de mi carnal también. Pues digo, si buscan nuestros nombres en Spotify, ahí van a salir alguno que otro podcast
que
hemos
patinado. Que de hecho, por ejemplo, ahorita decía lo de nosotros, tú te metes en Spotify y pues la gente que normalmente escucha el podcast de triatlón y mismo Spotify, el algoritmo te dice, la gente que te escucha también escucha, Hermanos de Fuerza, ¿no? Y, o sea, lo voy a decir y se los digo a ellos, pues sí, nos sentimos un poquito solos porque antes estaba por ahí México el Deporte, que también anda, o sea, me gustaría verlos un poquito más.
Estaba Alo también, güey.
El Alo, ya, güey. Siempre, no, ya, vengo, ya, y por ahí veo proyectos nuevos, muy chingones y todo. Pero.
El Hans también ahí está, una semana así, dos, sí, ¿no, güey?
Pues, sí, está el de Hans, está el de. El de Dani, o sea, de mucha gente, no, y por mí que haya, ¿no? O sea, denle, y a lo que voy es de que, pues, no es de que Hans, o sea, le valga después, o que no tiene éxito, lo que sea, pero está muy cabrón, ¿no? Y vamos a eso, ¿no? Al proceso, ya hablaste un poquito del proceso de selección, pero el podcast específicamente, pues, ¿cómo nace, güey? O sea, dicen, hay que hacer un podcast. O sea, ¿cómo empezó ahí? O sea, la época del año. Entonces, ustedes dos dijeron, le damos por ahí.
También es una gran historia. Esa es una gran historia.
Denle por ahí. Sí, ya más o menos. Denle, adelante.
Como justo dice, como triatleta empedernido, güey, pues obviamente yo empecé en 2019 a consumir un chingo de podcast, güey. Empecé a consumir un chingo para entrenar. Y como que yo dije, güey, pues yo quiero hacer un podcast, no sé qué, güey, como que muchas veces fue para mí, pues a lo mejor un tema de adicciones, a lo mejor un tema, a mí siempre me ha apasionado un poco este tema de ayudarle a la gente a que empiece el deporte, porque a mí nadie me ayudó, porque, o sea, a mí me hubiera encantado tener a alguien de confianza que me dijera como, güey, cómprate estos tenis, güey, pues así, ya, cómprate esta madre, güey, haz lo otro, ¿no? Desafortunadamente, por lo menos en mi círculo social, en todo este tema de triatlón, la gente era medio mamona, y yo me sentía como de que, no mames, van a decir que...
Güey, triatletas mamones, no, a ver, para ahí, güey.
Eso no hay, eso es casi no hay, güey.
Hasta que llegó un ángel, el Taren. ¿Quién es el obsesionado de Taren?
Hasta que llegó el Taren, güey. Yo amo, es mi dios, güey.
Mames, güey, pinche Taren, lo amo, güey.
Sí, güey. Justo, güey, pues como que era como, a ver, güey, toda la gente con la que me quiero acercar es como de, güey, pues si no corres rápido, pues ni vengas, güey, o la chingada, ¿no? Entonces como que pues Taren fue el único güey que dije, pues este güey es como yo, ¿no? Que bien maleta, güey, empezó de poco a poco y no me va a juzgar por si sé o no sé. Entonces como que yo tenía esa idea de decir, pues yo quisiera aportarle algo a la gente de lo que pues yo aprendí y me hubiera gustado tener. Y un día llegué a la comida y le dije a mi canal, güey, pues no sé, güey, como que traigo ganas de hacer algo, güey, de hacer un podcast, güey. Teníamos ya la marca de Hermanos de Fuerza porque corrimos un maratón juntos con esa marca, hicimos la marca nada más para eso. Y pues ya te dije eso, güey.
Sí, ahí justamente nosotros, o sea, la marca inició antes del podcast. Nosotros íbamos a hacer el maratón de Vancouver y dijimos, güey, pues no mames, está medio chafa. O sea, si vamos a ir a correr como hermanos juntos, pues hay que hacer medio dramático. Es otra cosa
que siempre, el drama.
O sea, siempre nos ha gustado, ¿no? Como el drama, el show, hacer las cosas muy emotivas, muy emocionales. Entonces hicimos el logotipo, hicimos todo esto y competimos pues uniformados con esta marca. Y aquí también mi hermano hubo un tiempo en el que estaba como buscando hacer esta parte de comunicar cosas relacionadas a las adicciones. Y lo estaba haciendo por medio de YouTube. Pero, pues eso, por lo que tú me contabas, güey, es demasiado tiempo la edición y era como demasiado, demasiado tardado y como que era muy complicado. Entonces, un día en la comida, me acuerdo perfecto, estábamos comiendo nada más él y yo en casa de mi papá. Y me dijo, oye, güey, pues como que tengo ganas de seguir comunicando algo, pero la verdad es que YouTube es muy, me toma mucho tiempo, es muy tedioso. Entonces traía ganas de empezar a lo mejor un podcast, pero no sé bien cómo, pues qué opinas, ¿no? Y yo le dije, pues güey, pues podemos hacer uno juntos. O sea, podemos hacer uno juntos, tú tienes a lo mejor cosas valiosas que decirle a la gente. Yo creo que yo también puedo decir cosas valiosas para la gente. Pues vamos a grabar un episodio, güey, o sea, vamos a hacer un podcast nosotros. Y pues ya, ¿no? Básicamente.
Grabamos en diciembre del 2019 un piloto que fue un desastre. O sea, sí, un verdadero desastre, que decíamos puras cosas sin sentido, sin orden, sin nada. De que yo lo escuché y le dije a mi carnal, güey, no mames, güey, va para atrás, güey. O sea, está malísimo esto, güey. Necesitamos repetir, güey. O sea, era en diciembre de 2019 y no, güey, lo repetimos porque el primer intento era, no mames, era un desastre, güey. Era un episodio así, según introductorio, duró así como 55 minutos de decir puras cosas aleatorias, güey. No, muy mal, muy mal. Pero así, ese fue el primer episodio de Hermanos de Fuerza, que jamás ha salido. Y ni siquiera sé si todavía lo tenga, pero no, era un desastre, güey.
Oye, ¿no les pasa que escuchan, por ejemplo, un episodio anterior? O sea, ponle el primer año, y luego después de, o sea, lo escuchas ahorita y dices, no mames, ¿quién era ese güey, no? Hasta la forma de hablar, claro. Los tiempos de intervenir, o sea, todo eso, ¿no?
Sí, siempre, pues es que es como todo, o sea, como todo, como la práctica, pues como lo que hablabas de la natación, pues entre más nadas, pues te das mejor. En esto es lo mismo, o sea, entre más comunicas, más hablas, tienes como más agilidad mental, mayor tiempo, o sea, respondes más rápido, mayor seguridad, haces mejores preguntas, intervienes mejor. Sí, obvio, o sea, volteas hacia atrás al episodio 2 cuando ya lleva 100 y dices, madres, ¿cómo me atreví a subir esto a Spotify, ¿no?
Sí, sí, sí. No, fíjate, ahorita me han pegado mucho por el audio, por eso ya ando preocupado, espero que se escuche bien, pero... al principio no, me ha dado una basura. Ahorita que hice lo de la primera entrevista es de cuenta, la grabé con un amigo que nunca he salido y nunca le he podido entrevistar al güey, Emanuel, ya güey, o sea, es mamón, pero bueno, el vato lo estaba entrevistando y me decía, no, pues estaba corte y corte, güey, y yo así, güey, se supone que nadie está usando, y luego va y ve y sus tres hermanos bajando como que algo de YouTube, güey. Y trabajando, usando el internet, y no, le había dicho, güey, que no lo usen, y está en una casa así aislado por el COVID, ¿no? Entonces, sí, güey, y es a lo que voy, o sea, háblanos del, o sea, los así, obstáculos iniciales, güey, o cuál era el objetivo, decir, ok, lo vamos a hacer, queremos sacar lana, nada más a ver qué pasa, o sea, entraron así, o divertirse nada más por lo de la pandemia.
Pues, güey, digo, fue antes de la pandemia, güey. Sí, bueno, o sea, fue antes de que empezara la pandemia, pero siempre el pedo, güey, fue, para mí, quiero comunicar algo positivo, y con mi carnal, pues, vamos a pasárnoslas bien, güey, y a ver qué pasa. Honestamente, jamás nos hubiéramos imaginado que esto acabara donde está, bueno, no está acabando, pues, pero que avanzara donde ha avanzado hasta ahorita, güey. Nunca fue el tema de que, güey, vamos a hacer 100 episodios, güey, vamos a entrevistar güeyes que hayan ido a las Olimpiadas, no. Siempre fue un tema de, vamos a pasarla bien, vamos a pasarla chido, tratemos de aportar algo positivo a la gente, y los primeros obstáculos que seguramente tú también, Beto, te los aventaste, güey. De hecho, creo que Alo me había contado que te echó la mano, creo que en ese tipo de circunstancias más técnicas, pero pues era eso, güey, así como era, ¿dónde chingados se sube un podcast, güey? O sea, ¿qué se hace, güey? O sea, ¿quién lo hostea, güey? ¿Cómo lo reparto, güey? ¿Cómo se sube Spotify directamente? ¿No se sube Spotify? ¿Cómo se hace, güey? O sea, como que para me eché, pues, YouTube, güey, igual, lo mismo que con el Taren para el triatlón, igual con esto, ¿no? Fue
¿cómo hacer un podcast? YouTube, sí, güey.
Así, literal, güey, así. ¿Cómo hacer un podcast, güey? ¿Dónde se sube un podcast? ¿Dónde se hostea un podcast? ¿Cómo es el podcast, güey? ¿Puedo meter canciones? ¿No puedo que meter canciones? ¿Hay copyright? ¿No hay copyright? ¿Dónde es mejor subirlo? ¿En Apple? ¿En Spotify? O sea, como que todas esas cosas, yo fui el que me metí muy clavado, güey, a investigar ese pedo para entender cómo se hacía, güey, aprender a editar todo ese show. Entonces, ese de entrada, ese es el primer reto, güey, el entender que pues no es como que ya grabé un podcast, güey, y le mando un mensaje a Spotify y me lo sube, ¿no? Sino que hay todo un proceso por atrás de cómo tienes que linkear las cosas para que suceda.
Uh-huh. Sí, yo ahí lo que diría es que yo creo que todavía antes de eso el primer reto es la ejecución y la acción. O sea, creo que ahí es donde se detiene todas las personas del mundo. Yo te aseguro que muchísima gente que nos está escuchando ha tenido la idea de iniciar un podcast y se ha quedado en idea. O sea, yo creo que el paso más...
Sí,
¿sabes? O sea, el paso más importante que tienes que dar es, pues güey, vamos a grabarnos, aunque sea con nuestro celular, vamos a subirlo, vamos a moverlo en nuestras redes sociales y vamos a ver qué sucede. Pero para mí ese es el reto más, más grande que hay, pasar de la idea a la ejecución.
Sí, yo con mi... Pues empezó la pandemia, ¿no? Y yo con, o sea, los primeros 10, 12 episodios fueron grabados, editados en mi iPhone.
Exacto, güey, pero así debe ser.
10, 12, en mi iPhone, o sea, ahí los grabé y los edité. Y me acuerdo que un mes antes de la pandemia se había vencido, ya es que sacas el plan y te dan el nuevo, ¿no? Entonces se había vencido y tenía el anterior del anterior, o sea, tenía uno, ya estaba así en de las últimas, ¿no? Y ya he dicho, así salió. Me acuerdo mucho, de esa etapa de que, y me preguntan, güey, ¿cómo hago un iPhone? Digo, güey, si yo pude, o sea.
Sí, claro.
¿Cómo hago un podcast? Es que llegó la Adria, me está distrayendo aquí. Licenciado en Derecho, dije, no sé, absolutamente nada de tecnología, apenas te abro mi cuenta de Hotmail, güey, apenas no le he perdido a esa madre. El poder así tenerlo, editar, para mí es así, güey, un mundo, ¿no? O sea, y honestamente no está tan difícil, o sea, no te la pone tan difícil la plataforma, la cosa es meterte a picarle, güey. Y si hablar de la influencia de iniciar, ustedes decían, quiero ser como tal, güey, o sea, por ejemplo, decías tu influencia de Taren, ¿no? Que ahorita vamos a hablar, al rato vamos a las personas y lo que significó quienes han ido, pero... ¿quién decías, quiero ser como estos vatos, quisiéramos tener este estilo, se quieren acomodar en algún forma de hacerlo, específicamente hablando de, seguíamos estos vatos, queríamos ser como ellos? A mí no me da pena decirlo, yo dije, quiero hacer una combinación entre estos 5 güeyes, y ahí me acomodé, o iban a ver qué salía.
Pues mira, la verdad es que yo creo que algo que, o por lo menos a mí creo que me ayudó, es que yo estaba muy poco sesgado, porque yo era cero consumidor de podcast. Yo, hasta que nosotros empezamos, yo no escuchaba ningún podcast. Entonces, la verdad es que no tenía idea del ecosistema que había del podcast. No, no escuchaba nada. Entonces, como que yo era, pues vamos a tener una conversación nosotros cool, vamos a invitar gente chingona, y a ver qué sale, ¿no? O sea, no, nunca estuve sesgado como por alguien que siguiera. Y yo siempre he creído que lo más importante, un poquito regresando a esta parte de los retos, es el fondo y no la forma. O sea, creo que mucha gente se preocupa por iniciar en un estudio y audífonos y micrófonos y como que el mejor set, y al final el fondo que tienen termina por ser más o menos irrelevante. Yo creo que es mucho más importante tener un fondo importante de comunicación y un mensaje importante que transmitir, a que si lo grabas con los mejores micrófonos y en el mejor estudio, que yo creo que es algo que en tu caso también lo hiciste bastante bien. O sea, este tema en un nicho. Y cuando tienes un fondo que puedes comunicar, la realidad es que la forma empieza a mejorar poco a poco. Pero bueno, contestando la otra pregunta, la verdad es que yo no tenía ningún como algún ejemplo o algo así, no tanto porque no lo quisiera tener, sino porque simplemente nunca había consumido podcast. Entonces, como que era, pues vamos a platicar, vamos a entrevistar gente chingona y vamos a darle algo de valor a las personas. Pero no, yo personalmente no, hasta en ese momento, ahorita obviamente ya tengo como aprendizajes de personas que se dedican a esto, pero hasta ese momento yo no era nada consumidor de este tipo de canales de comunicación.
Y en mi caso, aunque sea redundante, pues el podcast de Taren, güey, también. Porque aparte, al final de cuentas, Taren lo hacía con su esposa. Entonces era como que la única referencia que yo tenía de dos personas que entrevistaban a una. Ajá. Entonces para mí sí era como, pues ese güey es al que hay que seguir, ¿no? O sea, para mí siempre fue como que ese es el modelo de podcaster que me gustó, ¿no? Digo, escuché pues un chingo, ¿no? O sea, de así, pero realmente, bueno, y cuando antes de hacer el nuestro, busqué igual triatlón, y la verdad es que el único que me salió fue el del Triatlonalo. O sea, el único podcast que había en 2019 que hablaban de triatlón era Triatlonalo,
sí, podcast de Triatlonalo, güey. Sí, Triatlonalo, ahí
el único, güey. Dije, güey, pues es el único güey que está haciendo
pero
algo.
Pero fíjate que eso, antes, no sé si ustedes checaron durante mucho tiempo, antes de que nosotros entrábamos al triatlón, Triméxico tenía uno, y tuvieron esos güeyes 100, pero ellos como que lo hacían en un formato de, creo que diario.
Ajá.
O más frecuente, y era el Enrique Limón contra Tumbato. Ay, Ricardo, creo que se me está pasando el nombre, que era como que editor, y él agarraba y editaba todo, pero hace, güey, 2017, güey, 18, así, entonces, esos güeyes son, o sea, están más adelantados en querer como que hacerlo una, o sea, querer vivir de eso, y tuvieron un chingo, pues, y ahí están, o sea, tú los puedes buscar, y ahí, no me acuerdo dónde están, y entrevistaron un chingo de gente, pero pues está muy cabrón, pues, y al final de cuentas la gente ocupa vivir de algo y se metieron a otro nicho, pero ahí están esos vatos, y ahorita, así como nosotros, pues, Lalo, gente que igual, la historia es muy parecida, que, pues, güey, dale, así con lo que haya, ¿no? Yo creo que algo que ayuda, el contenido, no hay forma de suplirlo, ¿no? El contenido lo tienes o no, o sea, eso no se maquilla, por más silbatos que le pongas a la bicicleta, o sea, por más que tengas una bici de 12 mil bolas, si no entrenaste, no se arma, ¿no? Entonces, el contenido, eso, digo, yo creo que soy la prueba viviente de eso, o sea, me echa mucho carrilla mi editor, mi logo del podcast de triatlón, yo lo hice en Paint, güey, o en, no sé en qué lo hice, güey, así, literalmente, Canva. Bajé una app, no, ni Canva, güey, algo más chafa que Canva, güey, bajé una app, y a ver, esta letra está bien, güey, fondo negro, pum, podcast, hasta el nombre, güey, ¿cómo le pongo? Ponle podcast de triatlón, va, güey, vámonos, o sea, y la simplicidad, y genu, o sea, pues nunca he sido... Nunca le he hecho a la mamada de y creo que a la gente le gusta, ¿no? Que seas honesto y que lo vea así como que, ah, es un proyecto que empezó. Y pues sí, o sea, está muy chingón esa parte. Ahora, quisiera preguntarles, hablas mucho de Tare, ¿no? Tu influencia. ¿Quién, o sea, a quién has tenido enfrente? Porque lo han tenido a ellos. ¿A quién? A darlos de tres o los suyos en específico. Imagino que a veces uno quiere a uno y es su ídolo y el otro decía, no mames, ¿para qué ese güey? Y así se... Sí, tienen esos momentos, güey. Hablamos cada uno de sus dos, tres que decía, no mames, qué chingón. No me digas tanto de la historia, que ya vamos a ver de la historia, pero para usted él representaba mucho tener a ese vato ahí en la entrevista, ¿no? Como no puedo creer que esté entrevistando a este güey. ¿O a dónde ha llegado esto? ¿Quién es el de cada uno o los de cada uno?
Uno que para uno que podemos compartir, estoy absolutamente seguro, fue el día que entrevistamos a Adolfo Ríos, portero del América, que era nuestro ídolo de niños. Entonces, a pesar de que a lo mejor no tiene nada que ver con cosas que nos gustan ahora, el hecho de tener ese güey que de niño era como, güey, ese güey es Superman, para sí, los dos fue así de, no sí, mames, güey.
Güey, yo era portero, yo soy creo más grande que usted, o le llevo como 2-3 años. Ajá. En Adolfo Ríos, no mames, yo acabo lo vi y dije, no mames, Adolfo Ríos, sí.
O sea, así como para entrar, bueno, no sé si para ti también, pero cuando fue Adolfo Ríos fue de, no mames, güey, Adolfo Ríos, qué pedo que estamos entrevistando a Adolfo Ríos. Nuestros niños de 10 y 8 años estarían mamados, güey, de esta situación.
Sí.
Sí, el arquero de Cristo, ¿no? Definitivamente se fue como puta, algo muy importante. Para mí fue muy relevante grabar con Oso Traba. No sé si lo ubiques de Cracks Podcast.
Sí.
Que es un podcast, la verdad, que es muy, muy grande. Y fuimos justamente a grabar en donde él graba Cracks. Entonces, eso para mí fue como importante porque estuvimos ahí sentados donde han estado, puta, o sea, CEOs muy importantes, emprendedores muy importantes, atletas muy importantes. Entonces, ese para mí fue como una experiencia muy padre decir, madres, o sea, ya llegamos a un estudio en donde se comunican mensajes, pues, muy relevantes a nivel Latinoamérica. O sea, ese güey es de los podcasts más escuchados en Latinoamérica. Entonces, ese para mí también fue como un momento de... Son como milestones, ¿no? Así más o menos yo lo vivo. O sea, como que llega un primer invitado top que dices, madres, aquí ya llegué a un punto, ¿no? Luego pasan otro volumen.
La adicción, güey, la adicción de la que hablamos.
Exacto, güey. Llegas a otro y vas llegando a estos milestones que también creo que tiene su nivel de peligrosidad porque es como perseguir el horizonte y termina por nunca ser suficiente. Pero Adolfo Ríos, sin duda... Oso Traba para mí fue importante. La verdad es que no quisiera dejar afuera a nadie, pero la experiencia de ir a grabar a Exa FM.
No, sí, a lo que voy de que, pues, del background que tenemos, pues, hay unos que son especiales, pero por momentos de tu vida. Pues, o sea, mucho puede decir, no mames, hay gente que ha hecho más o más exitosa y, va, válido, pero lo que...
Sí, como algo personal, ¿no? Grabar
ejemplo, en... Yo me acuerdo mucho, yo entrevisté a Taren y, o sea, como que el tenerlo en un Zoom, güey, estar hablando con X o Y, a veces... Tiene ese momento de hacer la pausa interna y decir, no mames, güey, o sea...
Sí, está cabrón.
Y pues obviamente, o sea, aunque no se lo dice al invitado y tú actúas como que, eres un güey más, o no, sí. O se lo dices con mucho respeto, tampoco, porque a ella no le gusta tener pinches fanboy en la madre, ¿no?
100%, güey.
¿Quién cree usted es como más y con esa normalidad, que es el éxito también de cómo vienen las entrevistas? Pero sí, güey, lo entiendo. Y por ejemplo, digo, ¿a quién pueden entrevistar? Está este vato, el Miguel Sabá, ¿te acuerdas de Miguel Sabá?
Sí.
Que está ahí metido en el tri, que no me ha dado tiempo.
Y yo ya, sí lo he buscado, güey, pero no está en ningún lado.
Sí, es que, güey, no está en ningún lado. Pero ahorita te digo, yo creo que ya sé cómo le puede llegar. Que ese es otro arte, llegar a las personas. Porque una cosa es ustedes decidir a quién quieren entrevistar. No, y eso es convencerlo y traerlo, güey. Háblenme de los problemas detrás de eso, porque igual y la gente no sabe tanto, güey.
Güey, pues pero... de entrada mandas 10, 15 entrevistas, invitaciones y te responden 4, güey. O sea, como que hay que lanzar pedradas y te van a responder cuatro, ¿no? Y luego tener agendas, güey, o luego... Bueno, seguramente tú también... Bueno, no sé si tú también, güey, pero alguna vez nos han dicho como sí, güey, pero pues yo sí les cobro una lana, güey. O sea, como que... O sea,
¿Quién?
Nos ha tocado de todo, ¿no? ha tocado de todo. Pero pues, güey, yo creo que algo importante para ese tema, porque la gente luego nos pregunta, ¿pero cómo lo hicieron, güey? Y a veces creo que vemos a estas personas a lo mejor muy lejanas, pero te das cuenta que solo son gente común, como son personas, y que muchas veces les avientas el mensaje y te dicen, sí, güey, claro, cuando quieras. O sea, no hay bronca, ¿no? Digo, hay de todo, pero creo que una parte importante también es perderle el miedo a pedirle a alguien que venga a tu proyecto, a quitarte la pena de pedirle a alguien que venga a tu proyecto, porque muchas veces van a ser güeyes que te van a decir, sí, güey, sin pedos, agendamos y no hay bronca, ¿no? Entonces creo que esa parte también... Pues no, no hay como que el gran secreto, ¿no? No es como
y
que
mi hermano y yo nos llevábamos. El ya lo tienes, güey.
Exacto, güey. Sí. Y no es como que nosotros ya nos llevábamos con la farándula o cosas así. No, güey, fue nada más literal ir invitando gente y ya. Son unos simples mortales del pueblo mágico de Metepec, invitando gente a ver si quieren platicar de algo con nosotros, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que el como que bajarle dos rayitas al tema de no mames, que está bien cabrón y no te hacen caso y la chingada, pues no, es intentarlo. Claro que hay personas que sí hay que hacer una labor, y bueno, tú eres el que luego le talachea más en ese aspecto.
O sea, para mí ese es un tema fascinante. Steve Jobs decía que la mayoría de gente ni siquiera levanta el teléfono. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, la mayoría de gente ni siquiera pregunta. Es como esto que dicen de que cuando hay una niña muy bonita en el antro, pues todos están tan intimidados que al final, pues si uno le habla, ese uno termina por ganar porque a todos les da miedo hablarle, ¿no? Porque creen que les va a decir que no. Acá es un poquito lo mismo. La gente tiene mucho miedo a por lo menos el intento de preguntar. Y entonces, cuando tú tomas ese riesgo, me acuerdo que esto me pasó mucho cuando empezamos a invitar atletas olímpicos, que tú dices, puta, un atleta olímpico, wow, ¿no? O sea, o más bien ni siquiera atleta, medallistas olímpicos. Yo decía, estoy seguro que los medallistas olímpicos están bien olvidados y que casi nadie les escribe. Y dicho y hecho, le empecé a escribir a todos y todos decían, güey, sí, yo jalo y voy y vamos y hay que grabar. Y hasta la fecha varios son amigos. Ismael Hernández, Belén Guerrero, Oscar Salazar. Tenemos varios que se han hecho como de alguna manera cercanos. Y tiene que ver con que es perder el miedo a intentarlo. Y obviamente en ese intentar habrá quien no vea el mensaje y así, que es lo que yo siempre le he dicho a mi hermano. Yo he dicho, el reto está en que lean el mensaje, no tanto en que nos acepten o no. Yo estoy seguro que si leen lo que le estamos diciendo, que si pueden ver lo que le estamos comunicando, la invitación que le estamos haciendo, difícilmente nos van a decir que no. De repente
es... Güey, yo, pues sí, lo ¿no? mismo, güey, así siento que me estás... Güey, o sea, yo a veces pasa que... ¿Cómo te explico, güey? No, probablemente no sepan del podcast de Tri y dicen, ah, pinches vatos, ¿no? Pero luego después vienen, se entrevistan, pasa la entrevista, se publica y se dan cuenta de lo que es y veo cómo cambian ellos, ¿no? De decir, ah, no era esta madre, o sea, si hubiera sabido desde un principio, ¿no? Entonces, sí, güey, o sea, definitivamente, ¿no? A veces quisieras como, y tratas, ¿no? Y tienes que ser bien político y... Pero, y mucho es política y mucho es de, ahí está la opción, la dejaste, sembraste la semilla y la vas a recoger en 6 meses, ¿no? No sé si te ha pasado, porque no puede ser tampoco bien insistente y estarlos fregando y entender que hay momentos para todo, ¿no?
Sí, exacto.
Toda la parte política me da la
impresión.
La impresión, sí. Sí,
pues
sí,
un poco más, pero sí, justo creo que es eso. Creo que también mencionaste un tema muy importante de esta parte de no llegar como un fanático, ¿no? De no llegar como, puta, eres mi ídolo, por favor, pélanos, danos 30 minutos, ¿sabes? A ver, güey, hay este espacio que nosotros construimos donde te va a escuchar pues bastantes personas, queremos que nos cuentes tu historia, las puertas están abiertas, ¿no? O sea, no es un tema de, por favor, ven a hacernos el super favor de estar en nuestro programa, ¿no? O sea, saber, esto es lo que tenemos y estamos invitando, que por eso yo digo que el tema es que vean el mensaje. Muchas veces es gente tan ocupada y de repente hasta medio famosa que difícilmente ve tu mensaje directo de Instagram, pero si lo logra ver, es muy difícil, y es a lo que yo le digo a la gente, es difícil que tú le digas a alguien, oye, te quiero invitar a un programa a que nos cuentes tu historia y que te escuchen X cantidad de personas. Es muy difícil que alguien te diga, güey, la neta no me interesa.
No, para ustedes ha de ser más difícil porque vienen de nichos diferentes y yo en el Tri, o sea, no hay triatleta que no quiera, que, o sea, generalmente al triatleta que me digas, claro, de México, güey, o Latinoamérica, conozco a alguien que lo conoce. Entonces ahorita ya es más fácil porque mando un mensaje, oye, ¿me puedes dar el número de tal? Y, o sea... Ajá, güey. O sea, y caen un poquillo más fácil, pero antes sí está muy cabrón. Y ahí por ahí va mi pregunta. ¿Ha habido gente que, la chistosa, eso les digo yo, ha habido gente que al principio los mandó al carajo y luego ya después que se convirtieron en un pinche monstruo y ahora sí dijeron, hey, ¿qué onda, mis hermanitos de fuerza? ¿Cuándo le damos? ¿O no? ¿Por qué? Porque la gente, pasa bien, a mí me pasa un chingo, ¿no?
No, sí hay gente que pues se tardaron en cocinar 2 años, ¿no, güey? Así como que te mandamos la invitación y 2 años después ya se realiza la situación, güey. Claro que sí, güey. Y también, pues justo, la gente se mete como que a los episodios y ya ve quiénes vinieron del tiempo que los invitamos para acá y dicen como, ¿se acuerdan que me habían invitado? Ya sí quiero, ¿no? Entonces, sí, güey, claro.
Sí, digo, y hay algo ahí que yo valoro mucho también y yo creo que es un skill bastante importante en la vida, es aprender a decir que no. Hemos tenido gente que de manera súper respetuosa y súper directa dice, por el momento no estoy interesado, muchísimas gracias, ¿sabes? Eso a mí la neta me parece más valioso que, como, visto, que como que ajá, como que no te contesten o que sí, pero vamos a agendar en un tiempo y luego no, ¿sabes? O sea, como que creo que un simple no también es algo bastante, bastante válido. Porque puede haber mil razones por las cuales una persona en ese momento no quiere estar en un programa, ¿no? Entonces, sí, claro que hemos tenido estos movimientos entre
todos, que
sí.
O sea,
¿no?
todo lo que ustedes están diciendo es copy-paste. Copy-paste de mi respuesta. Igual, si me quieren preguntarlo, yo estoy, exactamente igual, ¿no? Algo que no valoro y que sí me pone el de que me digan que sí, luego no, o que se rockstarían, diría yo, ¿no?
Sí, güey.
Y les pasa mucho de que llegan personas que en la entrevista son una forma y por fuera son re mamonas, o al revés, o sea, les ha pasado que dices, güey, una cuestión de que se transforman ya que empiezan a grabar o no. A mí sí me ha sorprendido en muchos que, son un amor, son una entrevista súper escuchada y dan una imagen, pero ya después por fuera como que me quedo un poquillo decepcionado o son muy pocas excepciones.
Te la voy a cambiar, mi Beto, saca los nombres de quiénes.
No sé, no mames, pero a veces no sé, o que a lo que voy de que no te sientes como que a veces utilizado, de que oye, sí, la entrevista y esto, y luego ya después como que sientes que no sé, ha pasado por ahí porque pues impone, ¿no? O sea, a final de cuentas, algo con lo que yo me acerco mucho y funciona es los que no nos conocen a fondo y saben que porque hacemos las cosas, yo llego y hay un PDF que les manejo de qué hacemos, por qué lo hacemos, entrevistas relevantes, obviamente les aviento ahí a Javi Gómez, a Cristian Tatar, en todo el desmadre, sexto más escuchado de México, les pongo la ilustración, los números de Spotify y pues impresiona y ya sale, va, ¿no? Y pues hace que la gente diga, pues qué chingón, que por cierto, y desde entonces digo, estos vatos ya los tengo que entrevistar un día, cuando vi las gráficas de, los más escuchados, ahí están ustedes también, güey, ahí están los hermanos de fuerza dando lucha entre, que es algo que yo destaco mucho, podcast gigantes, ¿no? Los de Fórmula 1, los de básquet, los de deportes mainstream, bien, güey, tener un podcast ahí de un deporte o de un nicho que no es tan, definido o chiquito, habla mucho, ¿no? Entonces es algo que yo defiendo mucho, pero digo, ¿les ha pasado o no? No me digan quién, obviamente no está aquí incendiando gente, ¿no? El Hans allá acá.
El pinche Hans, güey. Por ahorita me dices tú, güey, pero como yo lo veo, sí, güey, hay gente como que entrevistas, güey, y se queda siendo tu compa y se queda siendo cercano y no es nada más como que me entrevistaste y ya, ¿no? Y hay mucha gente que sí, güey, que es como me entrevistaste y no te quiero volver, no te vuelvo a ver en mi vida, güey, no sé ni quién eres, es más, si te veo en la calle casi ni te saludo, ¿no? Entonces sí, claro que han pasado gente así, güey.
Güey, me ha pasado que a gente que la he entrevistado la saludo y hasta cierto punto que ni se acuerdan de mí, me ha sacado mucho de onda, pero sí, a huevo. Oigan, y en la entrevista sí, en el diario, broncas entre ustedes más significativas, no broncas de que nos agarramos a golpes, pero así de que los misunderstandings más grandes, porque igual el podcast, pues yo lo hago, está el staff, pero soy un kamikaze, pregúntale a Hans, y en muchas cuestiones, pues, yo las controlo, ¿no? Pero entre ustedes, pues son mitad y mitad, güey, ¿cómo le hacen ahí? ¿Ha habido broncas acá fuertes o no?
Pues mira, así
que. A ver, nos vamos a dar 2 días, güey, ya.
O sea, problemas así muy grandes no, pero sí hemos tenido como muchas diferencias, sobre todo en como, pues sí, de repente en cómo vemos las cosas, ¿no? O sea, a veces yo digo que tenemos que hacer algo de una manera, mi hermano lo ve de otra manera, pero afortunadamente creo que nunca se ha llevado un problema y esencialmente tiene que ver un poco con nuestra personalidad. Es decir, yo soy un tipo sumamente estructurado, sumamente obsesivo con que las cosas se hagan muy bien, de muchísima calidad, y mi hermano es un poquito más relajado en ese sentido. O sea, si para mí en un episodio el audio como que no estuvo muy bien, puta, yo me frustro a un nivel... O sea, bastante relevante, y digo, no mames, ¿cómo grabamos así? Y hay que ver qué hacemos. Y mi hermano, la verdad, es como que, güey.
Y ya dale, güey. Y yo, no, pues, dale, ya pinches audios, todo, güey, se muere, ¿no?
Sí, o sea, justo nos pasó hace unos meses que grabamos un episodio y se borró. Ah, pues yo creo que hablamos contigo esa vez. Ajá, sí, pero hablamos con el Beto de qué pedo, güey, que se nos borró del pinche Zoom y que cómo lo recuperábamos y la chingada. Y esa vez se borró y teníamos que grabar otra vez y yo estaba bien enojado porque yo decía, ¿cómo? O sea, porque esa es parte como de las responsabilidades de él. O sea, que se acaba el episodio, él lo guarda y luego él lo sube, ¿no? Y se borró y se perdió y entonces yo decía, ¿cómo se te borra? O sea, eso no puede pasar, güey, eso no puede suceder. ¿Cómo vamos a ir a decirle al invitado que por favor grabemos de nuevo? Y él es como mucho más light, o sea, él es mucho más así como de...
Le voy a decir, la neta, güey, pues se borró, nos haces paros de volver a grabar, güey, ¿o qué? Y pues ya pasó eso, güey. O sea, como
ya,
que
ya justo está emputado, esas... se está acordando este güey, está ya.
Sí, ya estoy encabronado. Tenía que parar, güey.
Sí, yo también dices por dentro, dices, no mames, güey. La única vez que dije, ya voy a cerrar el podcast, me pasó eso, güey. Y encontré, o sea, lo encontré ahí en Zoom perdido, pues.
Pero... No, casi se borró por completo, güey. Y digo, gracias a Dios, fue el de Emilio Flores, que ahora es nuestro socio. Entonces, hasta ayudó. Yo le decía, ya ves, güey, hasta ayudó, güey. Nos hicimos más compas de ese güey. Entonces, como que, al final, yo soy más así, güey. Como de, güey, a ver, pues si ya las cosas no salieron, pues es lo que hay, güey, y ya no pasa nada, ¿no?
Pero sí. La cara de Dani se está acordando ya, güey. Mejor sí, que ya no le hagas tú de esto.
Me va a agarrar a madrazos ahorita, güey.
Sí.
Yo creo que es eso, ¿no? O sea, mi carnal justo es como que mucho más formal en las cosas y yo la neta hago muchas cosas en la vida porque me le gusta pasármela bien y yo lo hago para disfrutarlo. Lo mismo con el triatlón, para mí es eso. Yo en el triatlón me lo hago porque me la paso toda madre, porque me gusta mucho el ambiente y lo mismo de los podcasts, ¿no? Y mi carnal pues sí es muchísimo más formal. Y sí, por eso se encabrona más fácil que yo también.
Ahí hay uno que siempre sucede, güey, es, no sé, vamos a grabar con un invitado a las 10 de la mañana, ¿no? Por darte un ejemplo, en mi oficina. Son, no sé, 9:50 de la mañana, yo estoy sentado con mis notas, con mi celular, con las cosas que quiero preguntar y demás, y mi hermano está entrando a la oficina 9:59 con 45 segundos, ¿no? Sí, y es así de que, güey, o sea...
Preguntando, oye, güey, ¿a quién vamos a entrevistar?
Ajá, güey, exacto. Yo digo, ¿cómo es posible que, o sea, ya no tenemos margen para que se nos vaya el internet o se va la luz o algo así, ya no tenemos margen para resolverlo? Pero él dice, no, pues todo va a estar bien.
Y siempre todo está bien.
Y llega 30 segundos antes de la entrevista, ¿no? Y eso a mí me frustra muchísimo. Yo digo, güey, 10 minutos antes hay que estar listos y ya con la compu, con internet, con las notitas. O sea, yo soy muchísimo más nerd, en pero resumen.
Lo que es un hecho es que después de 100 episodios nunca ha habido un pedo salvo la vez que se borró.
¿No ha habido sí. qué?
O sea, que no ha habido ningún problema.
O sea, siempre llego a la hora, güey, se arma y después de 100 episodios, sí, aquí sí. seguimos, güey. Sí, entonces, sí. claro que hay diferencias.
Y yo soy mal Dani, sí, yo soy mal Dani. Y luego aparte porque hay, y vamos a otro tema, o sea, pues dejo ciertas prioridades. Y quería preguntar el de eso. De mi caso, pues tengo, ya vieron aquí, mi hija anda rondando atrás. Primera vez que anda rondando en un podcast, porque casi no lo hago ahorita. A ver, ¿la escuchan o no?
Hey, un poquitito.
O sea, pues yo tengo mi trabajo, si mi podcast está a punto de cerrar es porque a veces el trabajo pues, no me permite, entreno tri, o sea, pues tengo amigos, en fin, mil cosas que me encantan hacer y pues esto demanda tiempo y dinero también, o sea, pues el podcast me cuesta, ¿no? Entonces a ustedes yo he visto que han empujado mucho por hacerlo no solo pues una marca, sino una marca que genere, ¿no? ¿Cómo va ese tema, güey? Pero, ¿se puede vivir de un podcast de tri? ¿O de un podcast en sí? En México, porque en Estados Unidos veo ciertas cosas que digo, wow, güey, no mames. Pero bueno, ¿se puede vivir así? O sea, ¿cómo en estado y cómo va ese conflicto en, ah, pues lo queremos hacer como que pues una marca donde dejar algo de calidad y que sea algo de valor para igual utilizarlo para otras cosas? ¿O cómo van ahí en ese tema?
Yo creo que definitivamente se puede, pero no a través del podcast únicamente. Es decir, el podcast puede ser un cimiento de una marca. O sea, puedes iniciar con un podcast que después eso sea una marca que monetice por diferentes vías y por diferentes medios, que es lo que nosotros hemos buscado. O sea, el podcast como por sí solo no va a suceder, ¿no?
Cuesta, o sea, como dices, güey.
O sea, no va a pasar. Tienes que tener millones y millones de escuchas para que a lo mejor entre publicidad que te pueda funcionar. Lo que sí puedes hacer es tener una marca que resulta que esa marca tiene un podcast, pero aparte esa marca tiene otras cosas, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hemos construido ahora con el equipo. Es decir, Hermanos de Fuerza, nosotros lo vemos como una marca de wellness que tiene un podcast, pero que abajo de eso hay muchas otras vertientes de negocio que entonces sí se pueden monetizar, ¿no? Pero yo creo que el podcast por sí solo, salvo que seas, no sé, creativo como de Roberto Martínez y todo esto, difícilmente se puede vivir de eso, pero sí puedes construir una marca bastante relevante a partir de un podcast exitoso. Y eso lo aprendí también mucho de Jerónimo Ávila, no sé si lo conozcas, es dueño de Sonoro, que es una empresa muy, muy grande que hace comunicación en audio. Y él nos contaba eso, o sea, nos contaba que, porque lo tuvimos en el podcast, nos contaba que es muy difícil que un podcast por sí solo monetice, pero si construyes una marca a partir de ese podcast, entonces las posibilidades son infinitas, y eso yo lo creo absolutamente.
Sí, 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 sí. Que es lo que está haciendo Roberto Martínez hasta cierto punto, ¿no?
De pues con
que,
sus libros y todas esas cosas.
Y mi libro, que conferencias de aquí y allá, ¿no? Sí, que es como un... Porque al final de cuentas tienes... Si tú te pones a pensar de que, a ver, este episodio lo escucharon tantas personas, es como si esas personas las metieras a un cuarto, a una conferencia, y te están escuchando. Entonces, cierras los ojos, te imaginas a ese número de personas, las que sean, ¿no? Y dices, güey, pues, o sea, el valor de esto es muy grande, ¿no? Y no para decir, ah, págame por eso, pero se pueden hacer cosas. Como lo que ahorita estoy haciendo, Adria, por cierto. Con el, o sea, ¿qué dije? Con el, o sea, de el tema de, ah, patrocino atleta. O sea, tratar de regresar, ¿no? Un poquillo. Yo que lloro tanto que, ah, no hay patrocino atleta. Yo voy, que estoy muy cerca del Triatleta Elite y veo, güey, las carencias que hay. Y que digo, ya, güey, a ver qué puedo hacer, ¿no? Y en ese, igual, de que no me estoy quieto como ustedes. Y he tratado como que moverme a ese rubro. Y pues digo, no tengo lana, pues puedo ir con un entrenador muy bueno y decir, oye, ayúdame con este atleta en este rubro que tiene broncas. Y aquí y allá, o fans que ella hecho, y así pues no estar seguir tratar de pues granitos de arena, ¿no? Poco a poquito, que es el tema de la gente que a veces inicia este tipo de proyectos que quiere el éxito inmediato, ¿no? O sea, tienen 100 episodios y después de tanto tiempo puede decir, ah, ya siento que podríamos volver, empezar a cosechar algo, ¿sí me explico? O sea, es algo de muchísima chamba. Y hay un podcast que no sé si han escuchado, el de Jorge Chalhoub o no. ¿Han escuchado hablar de él? Todo a mandar. Es un vato que me siguió, que él igual era un fan de Taren, lo entrevistó el dominicano, es de los más escuchados en Dominicana. Pero
es el que te decía, Miki.
Ah, ya, sí, güey, sí.
Es muy parecido a ustedes. El vato tiene una voz acá de locutor, trabajó en la tele, tiene una voz. Chéquenlo, hay muchas cosas que le pueden sacar a ese vato, ¿no? Y es más, lo pueden hasta entrevistar. Y yo lo entrevisté, güey. Y el vato me decía, no, es que lo padre. Dice, yo veo muchos podcasts que salen. O sea, él me empezó a seguir a mí cuando él ya es un monstruo, ¿no? Él ya tiene 200 episodios, ¿no? Es el Roberto Martínez de República Dominicana. O Costa Rica, no manches, güey. Qué oso, güey. ¿Dónde es? República Dominicana. Y decía, bueno, lo que me llama mucho la atención de ti, Beto, que también lo ven ustedes, es los motivos por los que lo hacen. Muchos lo hacen porque, ah, quiero que me den cosas para giveaways. Ah, es que porque quiero agarrar esto, güey, o porque quiero... Dice, esos proyectos no le vas a dedicar tantas horas por unos calcetines, güey. O por esto y lo otro. Al final de cuentas es porque, ah, me deja algo. O sea, lo disfruto, güey. Está divertido y esto y lo otro, ¿no? Entonces, detrás de ustedes está eso. Y luego combinado con el hecho de que, bueno, se ve que ustedes, güey, son mega unidos, güey. Y hasta abrazados están ahorita y todo, güey.
Esa ha sido, yo creo que una de las, tal vez de la, diría yo que tal vez la causa por la cual nos ha ido bien, pues es eso, porque al final de cuentas, Hermanos de Fuerza no es más que nuestras esencias echadas para allá, ¿no? O sea, como que al final de cuentas, Hermanos de Fuerza es eso. Y así tan claro como lo que les acaba de platicar mi carnal de las diferencias que tenemos, lo mismo es con las cosas en las que compaginamos y lo mismo es cuando trabajamos los dos en cosas por un mismo propósito. Y sobre todo eso que dices, Beto, que al final de cuentas, el objetivo de esto nunca fue hacer lana, ni fama, ni nada de esas cosas, ¿no? Tanto mi carnal tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo, ninguno de los dos vivimos de esto. Los dos chambeamos, los dos tenemos vida normal, tengo esposa, o sea, los dos tenemos nuestras vidas normales, ¿no? Y le invertimos este tiempo, pues porque es pues puro corazón. O sea, como que al final de cuentas este proyecto y este tema de podcast, pues es pasión y corazón y ganas de verdad, lo sé, igualmente lo sé, lo mismo contigo, pues ganas de aportar algo positivo, ¿no? Y de sumar a la gente y a la banda. Entonces creo que esa parte es importante para la gente que quiere iniciar un proyecto de este tipo. Pues que la misión tiene que ser esa.
Y se acerca la gente, ¿te ha pasado algunos dos que están en un evento de Tri? O bueno, ¿qué será? Pues sí, de Tri, de que te dan el trato rockstar, así de que te acercan y, hey, una foto, güey. Oh, tú eres Miki Torres y tú, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Te ha pasado eso o no? ¿En dónde?
Sí, en el medio maratón de la Ciudad de México nos ha pasado, güey. Apenas que fui a Triatlón San Gil también me pasó, güey. Entonces es muy extraño.
¿Cómo es, güey? ¿Qué se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
Sí, pues digo, es una experiencia bonita. Me acuerdo que a mí eso me llegó a pasar desde el foot. Entonces es como raro, como que es que pedo, ¿por qué quieres una foto conmigo? ¿Por qué quieres que te firme? Yo firmaba unos tenisitos de unos niños, me acuerdo. Dice como, güey, ¿por qué quieres mi autógrafo? Pero pues es padre, ¿no? Es como una manera de darte, eso es un feedback, es un loop en el que te das cuenta de que lo que estás haciendo está funcionando, ¿no?
Lo que le ha pasado a Hans toda su vida, ¿no, güey? Que firma
de lo que vive el Hans. Sí, o sea, es como, pues sí, es una retroalimentación positiva que al final, pues es muy padre, ¿no?
Pero sí es raro, sí se siente raro. O sea, como ese güey, ¿por qué quieres una foto conmigo, güey, no?
Sí, sí. Sí, este güey se equivocó, ¿no? Ajá.
Sí.
Oye, otras preguntas, y ya tengo aquí las últimas, ya me estoy extendiendo. En relación a dejar algo en los episodios, ¿me puedes hablar de algún episodio? Yo ya lo veo así, ¿no? Yo pasé de ser el güey y pues vas como que evolucionando, ¿no? Y siento que ustedes tienen lo mismo en cuanto a lo que vas buscando. Yo durante el primer año, primeros 8 meses, me metía todos los días, así en la mañana, lo primero que hacía es así, abría Anchor, yo los hago en Anchor, y decía, ¿cuántas reproducciones tuvo ahí el podcast? ¿Cuál escucharon? El otro, así, güey. Y después de Javi, de Tare, no me acuerdo de quién. O sea, eso fue el primer año. El segundo año, yo creo que he hecho eso 4 veces, güey. Y por temas específicos de que, tengo mucha curiosidad a ver cómo le fue esta donde intenté esto, ¿no? Esto y lo otro. Y ya lo mido más en, a ver, güey, si voy a traer al Miki y a Dani, güey. Y de ahí vas, dos güeyes van a agarrar y van a decir, ay, güey, pues, ¿por qué no hago mi podcast, güey? De pinche taekwondo, güey. Quiero hacer mi podcast de taekwondo y ya bailo. Ya, güey, ya valió la pena para nosotros, güey. Ya, güey. Igual y ni nos enteramos que hay un pinche podcast de taekwondo en un año que la rompe y ¿sí me explico? Entonces, así lo veo. Digo, voy a traer a Irina y quiero, mientras y así voy con el entrevistado, a veces el que no quiere venir, le digo, mira, mientras traemos a dos personas que digan, me inspiró tu historia y esto, y esas dos personas siempre llegan, güey, y siempre mandan mensaje y van a existir siempre, güey. Entonces, así lo veo y digo, los números ahí siguen estando, güey, o sea, y pero ya de esa forma, pues tienes esa paz, uno, y dos, pues te centras en algo que no es importante. Pero yo les quería decir, ¿cuáles son las entrevistas donde más han dejado eso, ¿no? De que más, no números de que la más escuchado, sino cuál dices, no mames, güey, tocó un chingo de gente esta. Igual no lo esperamos o sí lo esperamos y pasó.
Pues, güey, a mí eso que dices, a mí me encanta este tema de que al final yo creo que en este tipo de proyectos como lo que es un podcast, no tienes ni idea del impacto que puedes tener. Es decir, las métricas que puedas recibir, no sé, te escucharon 5,000 personas, lo que sea, nunca sabes verdaderamente qué impacto tuvo. Tú no sabes si de esas 5,000 hay una que estaba a punto de suicidarse por depresión y le cambiaste el día. O sea, y no te lo va a compartir.
¿Y cuántos están en el baño en la mañana, güey, también, eh?
¿Sabes? O sea, nunca vas a saber verdaderamente el impacto que tienes más allá de una métrica de cuántos te escuchan, porque tendrías que hablar con los 5,000 para que ellos te digan cómo cambiaste su vida. Entonces, es algo muy padre porque nosotros tenemos que tirar un episodio al mercado y no sabemos el impacto que pueda tener. Probablemente nunca lo sepamos, pero seguramente hay muchas personas que les cambió de alguna manera. Entonces, híjole, pues para mí es difícil escoger alguno. Hay muchos que han movido muchas fibras. Ahorita recuerdo un poco el de...
Y todos, porque al final de cuentas es algo bien subjetivo, ¿no? Lo que a mí me mueve no te mueve a ti, ¿no? Entonces, o sea, como que, pues, al final de cuentas hay episodios justo que a lo mejor yo diría, pues igual no estuvo tan bueno, ¿no? Y de repente se ha pasado que recibimos un mensaje que dice, güey, no mames, o sea, lo que dijo este güey que invitaron me cambió el día, güey, o cosas así, pero bueno, tú vas a decir.
Sí, no, o sea.
Que a mí me pasa mucho y les debe pasar, güey, que por ejemplo, saco el episodio que a mí vale 6 hectáreas de pepino y a esos comentarios, ¿no? pero saco el episodio de haz de cuenta, de una mamá que tiene 3 hijos y nada más quería activarse, hizo un medio Ironman, hizo 15 horas, ejemplo, ¿no? Agarra y viene un vato, un morro de 16 años que quiere ser elite, me dice, o de 18, nada, esa pinche entrevista, ¿para qué, güey? Ni la arma la mamá y esto y lo otro, ¿no? Y por el otro viene la mamá, vienen otras 4 mamás que sé que dicen, no, güey, pues si ella puede, pues dale, güey, yo también quiero hacer el mío. Entonces, y luego también vas a traer a Crisanto Grajales, que va a motivar ese morrillo de 18 y 19, va a estar encantado escuchándolo. Entonces, sé que lo que haga, si le das para un lado, no le puedes dar para el otro X, ¿no? X. ¿En qué estabas? Adelante.
Sí, lo que sí es que, o sea, muchas veces las historias que más jalan justamente es eso, historias de mortales, historias de resiliencia que construyeron algo que la gente dice, wow, si esta persona pudo hacer esto, pues yo también lo puedo hacer. Obviamente la mayoría de personas, pues está más, o sea, la media de la población está más en esas historias que en la de un atleta elite que desde muy chiquito hacía taekwondo como Oscar y Díaz Salazar y que fueron campeones olímpicos.
Sí, sí. Conmigo, yo, todo el mundo cree que no, no hay, o sea, la entrevista de Ace Hoopers están a la par o le ganan,
claro,
a los de elite. O sea, ahí están. Y pues les digo, los elite igual a veces se pueden enojar de que, ay, ¿para qué entrevista a ese güey? O sea, de esos güeyes. Ah, y pues muchas veces, pues se enoja la gente, inclusive con ustedes, no sé si se pueden enojar del papel de dicen, no, pues la drama, hacerle a la mamá del influencer de aquí y allá. Pero es parte de, ¿no? O sea, te jalas de todos lados y cada uno aporta de su manera. Pues sí, güey. Creo que ya le dimos a todo, exactamente a todo, súper rápido. ¡Wow! Primera vez, episodio 102. Y hay intervención de Adria, ¿eh? Generalmente nunca está. ¿Quieres saludar a la gente o no? ¿A los Torres?
Sí, sí, que saludan a la
verana. ¡Wow! Es curso de verano. Ok, déjame hacer una pregunta y regreso aquí. Va la siguiente pregunta, güey. Ya para cerrar.
Venga.
¿Qué viene, güey? O sea, ¿qué viene? Bueno, dos. Antes de qué viene. ¿Qué le dirían a esos güeyes que llegaron a sentarse a la mesa a decir, hay que hacer un tri, hay que hacer un podcast, güey? O sea, ¿qué conocimiento te gustaría tener? Así, darle así, escribir una carta rápida y ten, güey, ten esto, te va a ayudar un chingo estos 2 años.
O sea, para alguien que va a iniciar.
No, para nosotros. No, para ustedes, pasado. A ti mismo, a ti el pasado. Está medio fumado.
Ah, ok, pero, o sea, antes de empezar el podcast.
Simón, a esos dos datos que
se sentaron, 80,
ya que llegaste, güey, dijiste, hay que hacer.
Pues yo que diría principalmente, o sea, diviértete y ejecuta, tan tan. O sea, diviértete, ejecuta, y con esas dos, para mí, esas dos han sido la clave. Siempre mi hermano y yo, siempre que acabamos un episodio, lo primero que decimos es, güey, estuvo a toda madre, qué divertido. Yo creo que mientras no se pierda esa esencia, sí, creo que es lo más importante. No, eso lo platicaba con Oso Traba y él nos decía, mira, para empezar un podcast tienes que resolver una pregunta bastante sencilla y es, si esto que tú quieres comunicar lo escucharan 0 personas o 1 persona, 2 personas, o sea, que lo escuchara nadie, ¿aún así lo harías? Si la respuesta es sí, puta, dale de cabeza, güey. Si la respuesta es no, o sea, si lo único que estás buscando es compartir algo para hacerte famoso o para que miles de personas te escuchen, pues la neta mejor ni le des por ahí porque es un camino bien complicado y bien rápido vas a perder la motivación, pues porque no es fácil llegar, como lo decíamos, a 100 episodios o más, ¿no? Entonces yo diría, diviértete y toma acción constante, ¿no? Semana con semana sin fallar y estar ahí de manera persistente.
Sí, y eso de miles de personas que decías, o sea, detonó algo que, y esa pregunta era la que tenía que guardar en mis notas, pues ya la perdí. Decías, por ejemplo, miles de personas. Yo al principio, pues obviamente esperaba, güey, pues que lo escucharan literalmente mis amigos aquí de la cuadra y ya, güey, ¿no? O sea, yo decía, que tenga 2000 reproducciones los primeros 20 episodios y ya me voy a gusto. O sea, con que nada más 50 personas lo escuchen, es así de que, no mames, güey, estaría soñado, ¿no? Y pues esas miles de reproducciones que ahorita decías llegaron súper rápido, ¿no? Entonces yo decía, en mis episodios empecé a decir, no, güey, la estamos rompiendo y miles de reproducciones, y empezaba así con esa pinche arrogancia que me caracteriza y ese hablar, tu pinche boca que tengo, y pues empezó a decir gente, pues que pues no le gustaba ese Beto, ¿no? Que, ay, güey, le pegaba la arrogancia, decir, somos el más chingón aquí y allá. Entonces, a muchas cosas cambiaría, muchas cosas que digo, no es parte del aprendizaje. Pero a final de cuentas, pues el motivo detrás de todo, decía, pues no me pagan en mi podcast, pues yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y
sí, güey, sí. Diciendo.
Pero hay gente que aún así, pues le molestaba, ¿no? Entonces, para mí, ya ahorita es otro veto, pero en su momento, pues era muy difícil, pues la crítica. O sea, me al principio me costaba muchísimo, ¿no? Y era gasolina para inclusive darle más y buscar más episodios y callar bocas y esto y lo otro. Ahorita ya no lo hago tan así. Ya me divierte un poquito más la crítica. Me divierte. Te la ponemos rápido, pero divierte. O sea, hay que agarrar cura, güey. Entonces, ¿les ha llegado a ustedes crítica de X o Y? Sé que, o sea, por el simplemente de que ustedes existen y tienen un podcast, ha caído crítica, porque el pinche mundo es un... Le digo acá, el mundo es un lugar tan oscuro, diría el Ibai, un youtubero, o sea, bueno, Twitch o ya no sé qué chingados, o sea, dice, el mundo es un lugar tan oscuro que hasta un güey haciendo un video de cómo hacer un hot dog, le tiran hate, güey. No, cabrón, así no se hace el hot dog y la chica, digo, no seas mamón, y el vato hace un video explicando, un güey haciendo un pinche hot dog en su casa, un video de hot dog casero, güey, le tiran, dice, no mames, pinche mono, internet es un lugar tan podrido que hasta eso, ¿no? Pero, ¿ha llegado o no ha llegado nada y cómo lo han sorteado?
Sí, güey, siempre desde el principio como críticas, güey, gente que te dice como de, güey, la calidad ya está bien chafa, güey, ese episodio no está bueno, güey. Gente como que tú sí se siente con el derecho de, justo lo que dices, de opinar de algo que no saben ni qué el trasfondo, ¿no? Digo, a mí me da mucha risa, pero en su momento no tanta, pero una vez un güey me comentó en una foto en Instagram, güey, que yo ni siquiera sabía quién era, ¿qué pinches tenis tan culeros tienes, güey? Así, güey, o sea, los tenis, güey.
Y está escuchando a Adri aquí la cara de...
Estamos en el podcast de Tri, sí se puede a veces, poquito, Adrián, poquito.
Un poquito. Dale,
dale, dale.
Dile que es de Hermanos de Fuerza, güey, que no fue.
Carvajanes, esos güeyes, ya sabes, sí. Sabes cómo son. Ajá.
Pero así como lo del hot dog, ¿no? Que dices, güey, ¿cómo un güey se toma el tiempo de decirme qué pinches tenis tan culeros tienes? Un güey que yo ni conozco, ¿no? Entonces, pues, sí, güey, sí. Y a ti también en TikTok te ha llovido.
Sí, bueno, en TikTok la verdad es que es, pues sí, relativamente normal, pero en el podcast exclusivamente sí también obviamente llegan estas opiniones de... Por ejemplo, una vez nos ha escrito varias veces, esto es algo como bastante repetitivo, el que nos ponen así, o sea, de que ni te saludan, ¿sabes? De que te ponen, creo que deberían de tener más mujeres, adiós, ¿sabes? A cosas así, o sea, como, y de esas ha habido muchas, y como es como un ataque que dices, güey, o sea, lo que dices es completamente cierto, o sea, a ver, es nuestro podcast, lo estamos haciendo de manera, pues, gratuita para que la gente se lleve algo. O sea, ¿por qué tú me dices cómo lo tengo que hacer, no? Y nosotros obviamente somos súper respetuosos en el sentido de, tienes razón, lo vamos a considerar, mil gracias por tu opinión, tan, ¿no? Pero como que te quieren hacer ver como una mala persona de alguna forma, como que estás comunicando de manera...
O te quieren hacer dudar, ¿no? Dudar de que puta
madre. Y como de puta, a lo mejor sí la estamos cagando, güey, ¿sabes? Cuando nada que ver, o sea, nosotros tratamos de invitar por, o sea, igual hombres y mujeres. Pero ese es uno que como que de repente se ha repetido. O sea, como que, pues sí, como que si nosotros les debiéramos de alguna manera...
Yo al principio dije, sí, güey, yo al principio dije, no, hombre y mujer, hombre y mujer. Pero honestamente, güey, ya ni siquiera pienso en eso, güey. A ver, mande, Adrián. Ajá. Es paternidad. Nada, le estoy dando una lección de vida, a ustedes. Paternidad. A lo que voy, el de que yo tenía, decía, bueno, uno y uno, güey. Pero después dije, no, porque ni siquiera pienso en uno y uno, güey. O sea, a veces se caen tres mujeres seguidas, claro, y hombres. Sí, exacto, y por si es un pedo conseguir entrevistados y luego pues, agarrar y decir, ay, güey, no, espérame, güey. No, porque toca nada, no seas mamón,
güey. Sí, exacto, sí, es lo que digo. Es como, güey, sí. No, a ver, si de por sí es bien difícil conseguir. Ah, no, pero como tú me dijiste, que, como tú me dijiste que mujeres también, entonces sí, déjame, consigo una mujer.
No, y aparte, por ejemplo, a mí, yo me enojaba mucho porque decía, no, es que entrevistan, interrumpen mucho. O sea, mi formato, ¿no? Que es un formato agresivo, confrontativo, pero también un poquito egocéntrico, que hay muchas cosas donde no me debería meter. Entonces, o sea, entiendo, y a veces ese interrumpe mucho. Si me lo han dicho de buena manera, si me lo han dicho con mucho... O sea, oye, Beto, mira, en este punto de aquí y allá, lo hubiera entendido diferente, pero viene de un punto de tanta agresión, que por eso mi gente, o sea, el staff, mi gente cercana, o sea, les pido, güey, si no les gusta algo, díganme. Y... lo hacemos, ¿no? O sea, pero desde ese momento, o sea, cuando viene gente que te quiere, de la forma, ¿no? En que te la dicen, porque también ya sin decirte nada, oye, más mujeres, ¿qué más me dijeron? Que se va a enojar porque es una fan y sí la quiero mucho y todo, pero siempre ¿qué me dice? Que traje a una entrevistada por segunda vez a Irina. Me dijo, ¿por qué traes entrevistados otra vez? Parece ser que no tienes a gente que pudiera volver a que se te acabamos invitados. Y yo, no, o sea, morra, entrevista, hay pinche fila, la cosa de que, pues, en mi podcast quiero y quiero, o sea, ¿no te gustaría hacer un episodio de alguien que viste hace 2 años y que hizo un chingo de, pues, güey, cáele, güey? Yo tengo muchos repetidos, ¿no? De donde vamos siguiendo la temática. Entonces, pues sí. Pues, según yo, ya cubrimos todos los temas. Les agradezco por venir, quedó muy interesante. Me encantó esto porque siento que es más una plática de todo, de que de
sí, las como si fuera a echar un café, güey.
Sí, de café. Y quisiera que este episodio fuera del parte del podcast de Tri un reconocimiento a eso, a esos 100 episodios, güey, porque digo, escucho un número, ya sé que ustedes quieran hacer 200, 1000, 1 millón, lo que sea, pero de parte de mí, Beto, que ustedes saben de que sé lo que estoy hablando, pues, güey, o sea, cuadrar un invitado, o sea, yo, es mucho trabajo, pues. Entonces, de parte del podcast no hay más que respeto a eso que están haciendo, porque pues muchos lo intentan y no lo han logrado por las razones que sean, y muchos se quedan en el camino por las razones que sean, y es válido, pero no hemos hablado todos de ustedes, güey, que ahí están, güey. Entonces, la neta, de mi parte, o sea, es un gran valor, güey, acompañar a la gente en todo eso, y pues aquí luchando desde algo, un deporte que no es nicho, ¿no? Entonces, pues felicidades, güey. Los dejo para que digan algo, se despidan.
No, pues digo, antes que nada, gracias a ti, Beto, por la invitación, y creo que el respeto es mutuo, güey. O sea, así como tú sabes lo que representa, pues nosotros también. Yo creo que algo que tú hiciste muy bien tiene que ver con esta parte del nicho. Lo platicaba con mi hermano apenas, o sea, que le pegaste a un nicho que supiste aprovechar muy bien. Yo creo que son ventanas de oportunidad que tú tomaste y que no soltaste, güey, y que creo que el éxito que han tenido, o sea, tanto tú como host del programa, como todo el equipo, pues es algo completamente merecido. Y pues nada, güey, de verdad agradecerte por habernos tenido aquí, y pues que sepas eso, güey, que el respeto es mutuo, y que ojalá que sigamos haciendo algunas cosas juntos, y que pronto nos veamos ahí en alguna competencia para armar ahí algo en vivo. Estaría interesante. Huevo.
Sí, ha pegado mucho eso, como que lo ubicas, o sea, el podcast de Tri desde Cozumel. Y ahí me voy a la expo y entrevisto a todos mis amigos. Uy, está padrísimo. Pinches clips de 10 minutos conociendo al Lalo ahí, güey. Pinche Lalo! Y güey, ven. Y así, y ahí entre poniendo su micrófono en la cara, está bien divertido.
Muchas gracias, güey. Muchas gracias, mi estimado Beto, a toda la gente que nos escuchó ahora del podcast de Tri. A título personal, yo creo que hace pues muchos años, cuando empezaste tu proyecto, yo fui de las primeras personas también que te escribió y te dije, güey, está muy chingón, güey. Creo que fue el primero o segundo episodio que me salió un anuncio en Instagram, y te escribí y te dije, güey, qué chingón proyecto. Y la verdad es que me da mucha felicidad y me da mucho gusto ver cómo ha crecido, güey. Te lo mereces. Al final de cuentas, es constancia, trabajo, y podrán decir lo que quieran, güey, haters o lo que sea, güey, pero pues, el lugar que tienes, te lo ganaste, te lo mereces. Y eso, güey, el respeto es mutuo. Y a título personal, gracias, güey, por tanto contenido que me ha acompañado, güey, en tantos entrenamientos, güey. Entonces, agradecer
también. Háblenme de sus favoritos.
Güey, a mí, güey, y justo hablando esto, que de que este tema es muy subjetivo, güey, el de las esposas, güey, me mamó, güey. O sea, para mí el tema de las esposas, güey.
A ver, ven, encantó, aquí está, mira. Uy, me ha visto la cara de Kate, ya anda, sí, güey. Ajá.
Y sobre todo, güey, porque pues, el año pasado yo estaba en proceso de casarme, entonces, pues yo me iba a casar, güey, y pues fue como, ok, mi esposa necesita escuchar esto, y mi esposa también es súper fan de ese episodio, y a título personal me pareció fantástico, ¿no? Entonces, el de las esposas, me voy, que es mi favorito del podcast de triatlón.
Sí. Así, güey, ya para, güey, es que hay tantas preguntas, güey, te cansan de episodios. Y el papel de las esposas, precisamente, no les dicen, güey, ya déjense de mamadas. Bueno, esposa, nada más uno está casado o los dos ya se casaron.
Nada más,
sí. Sí, el otro ya está casi casado, también lo tiene, ¿no? ¿O no?
Sí, está igual, güey.
Sí, es más, está más casado que el otro, ajá. Pero, no les dicen, ya, güey, déjense de mamadas, o lo ven como, pues, parte del proyecto y ya.
No, sí apoyan, güey. Bueno, a veces, por ejemplo, para mi esposa sí, el tema de, güey, podcast más entrenar para el Ironman y eso sí es como, güey, o sea, un poquito de tiempo para la familia, ¿no? Que es un poco lo que hablaban las esposas en su episodio, güey. Entonces,
empezó, pero bueno. Ya empezó Katia. A ver, cambio de tema, güey. Cambio de tema, ya empezó Katia. Sí. Ven, ¿quieres saludar a tus fans o no? Sí. Ay, oye, deberían de invitar a hacer uno con las esposas, güey.
Sí,
sería, a final de cuentas, en su podcast. ¿Quieres venir? Es aquí, ven al micrófono.
Te las valoro, porque, o sea, valoro también porque son dos, o sea, son tres atletas y tienen su podcast. Uh-huh. Y trabajan, o sea,
sí.
Supongo,
y, sí.
Igual que tú. Y,
Sí. Sí. Por eso tiene el respeto de Katia, pues por eso igual yo me centro mucho en eso de que 100 episodios no es poca cosa, es una chinga. Entonces eso es lo que yo estoy destacando. Y güey, voltean a ver allá, en muchas cosas somos muy parecidos, muchas cosas somos totalmente diferentes, pero pues güey, o sea, al final de cuentas la gente que me escucha a mí, lo escucha a ustedes y es un crossover muy chingón, sí,
exacto,
¿no?
Güey. Yo creo que necesitamos hacer el crossover en vivo en algún momento, güey. Ahí sí, armar güey. Alguna mesa de debate en algún evento sí, o algo, güey. Estaría interesante. Sí, sí.
Y pues es parte del podcast, porque así son mis episodios. O sea, llega Adre, ya Katia entra, sale. O sea, la Adre se acaba de levantar. Entonces, los intros, no sé si los has escuchado. O sea, los intros no son... Yo creo que ustedes me creen, los intros no son planeados. ¿Cómo es? Le digo, oye, Katia, voy a grabar un intro y le pongo el tele. Y eso es lo que la gente escucha, como sea la persona. Y pues bueno, me despido, les agradezco. Hombre, a final de cuentas, el personaje que ustedes son, aunque es contrasentido, no es un personaje. Así como el Mickey Torres que escuchan en la radio, el que escuchan en el podcast, ese es, ¿no? El Beto, ese es. Y esa genuinidad es lo que le gusta a la gente. Entonces, felicidades por ser ustedes. Denle, güey. Aquí tienen a un porrista más, güey. Saludos. ¿Algo quiera decir Hans? El Hans ahí ya está durmiendo. Hans, sí.
No, yo nomás agradecer y digo, son dos grandes mentores que tengo, tanto ustedes, Miki y Dani y Beto, en la parte del podcast lo entiendo y la verdad digo, estoy de acuerdo y yo la verdad mi motivación es despertarme todos los lunes, ver qué episodio subió Hermanos de Fuerza o ver el martes qué episodio subió Podcast de Triatlón. Entonces, la verdad, muy agradecido.
Aquí tiene a sus empleados, el Hans, a sus pinches empleados.
A sus pinches entretenedores.
Uy, que no les pongas episodio un día, güey, puta madre. Sí.
No, de repente lo ponía en la bocina y pues dije, no, mejor no. Y ya me empecé a poner yo audífonos para escucharlo. Pero la verdad, ahora sí que agradecido de que me han acompañado ambos en muchos entrenos y corridas largas como el día de hoy, o sea, la verdad, en las bicis, en todo, cambian vidas y a mí me siguen impactando y qué bueno que cambien la vida de una persona.
Sí. Y hablo por los tres en decir que pues ahí el Hans se corta con otra tela, con otra tijera, pero hay mucha gente así como Hans, ¿no? O sea, mucha gente que le gusta y todo, y Hans es uno de ellos que están ahí siempre al pendiente y pues a ellos nos debemos, ¿o no?
100%, güey. 100%.
Despídete de los fans, Adrián. La verdad. Okay. Podcast de Tri. Pues sale, güey. Estamos en contacto. Hombre. Muchísimas gracias por venir.
A ti, güey. Abrazo.
Dale. Hasta luego. Bye, bye.
Bye.